En primer lugar, vamos a dar una apertura al curso con las personas que aquí nos acompañan. Mi nombre es Luis García, soy el director de uno de los directores del curso por parte de la Universidad Laguna, y Pablo Fernández, nosotros tenemos el otro director del curso. A partir de este instante los ponemos a su disposición para cualquier cosa que estime conveniente. Quisiera agradecerles que estén aquí, que podemos pasar 2 días aprendiendo, y por supuesto agradecerle a los ponentes que hayan quitado de su tiempo para venir a estar con nosotros un rato. Creemos que aprender es fundamental para nosotros en este tema de seguridad, y en ese sentido pues esperemos que les sea interesante. A continuación le damos la palabra al vicerrector de la Universidad de La Laguna.
Buenos días, señor alcalde, señor rector de la Universidad Autónoma de Madrid, señor director de la Seguridad del Gobierno de Canarias, directores de los cursos, buenos días a todos también. Bien, solamente voy a ser muy breve. Desde la Universidad de La Laguna es realmente un honor dar el pistoletazo de salida a este curso. También tener entre nosotros al excelentísimo señor rector de la Universidad Autónoma de Madrid, que con su presencia da un espaldarazo académico definitivo a este curso, que desde luego espero que tenga un rendimiento muy satisfactorio para todos. Buenos días.
Muchísimas gracias, señor alcalde, señor vicerrector y señor rector de la Autónoma de Madrid, señores concejales. Pues en nombre de la Academia Canaria de Seguridad, también como ha expresado el señor vicerrector, muy brevemente, solamente para expresar la enorme satisfacción y el honor que supone que para la Academia Canaria de Seguridad, como organismo autónomo del Gobierno de Canarias, poder colaborar con una actividad formativa en esta Universidad de Verano de Adeje, que se ha convertido sin duda en el ámbito de Tenerife y en el ámbito de Canarias en un referente muy importante del mundo de la cultura y de la educación en los veranos ya desde hace mucho tiempo. Con este curso Gestión del Riesgo y Seguridad Humana queremos contribuir a ese debate importante relativo a todos los temas relacionados con la seguridad, y como digo, para la Academia Canaria de Seguridad es muy importante participar y colaborar en estas actividades.
Bien, pues buenos días. En nombre del municipio, darles la bienvenida, por supuesto, a ustedes, al señor rector de la Autónoma de Madrid, don Ángel Gabilondo, que nos honra hoy y que da, bueno, pues un punto más de categoría académica a esta universidad y concretamente a este curso. Un curso de seguridad, un tema no tradicionalmente vinculado a la reflexión y al estudio universitario, pero que sí creo que hoy es uno de los temas que preocupan, y que el tema de la seguridad ya no solo se refiere a asuntos como prevención de la delincuencia, sino que es un tema mucho más amplio y que además tiene mucho que ver con las dinámicas del mundo contemporáneo, con algunas dinámicas nuevas que exigen retos nuevos. Y yo creo que es muy importante, es muy interesante el que la reflexión cualificada universitaria pues empiece a recoger, a sistematizar pues todo ese conocimiento que en alguna medida está también disperso por los profesionales que han ejercido tradicionalmente el papel de trabajo en la seguridad. Yo estoy contento, estamos contentos de que, bueno, pues como representante también de un ayuntamiento que ha hecho una apuesta creo que importante, tanto en el conocimiento como en la formación, como elementos básicos e importantísimos en el desarrollo y la construcción de una comunidad moderna, activa, y en donde el desarrollo personal y profesional pues tienen un papel muy importante, pues estamos contentos de que el tema de la seguridad se incorpore también a estos cursos. Estamos contentos porque la Universidad de Verano de ADG sigue respondiendo también a las necesidades y exigencias de nuestra comunidad de tratar temas activos, presentes, de presente, temas, digamos, calientes también, temas que preocupan a la sociedad, y tratarlos en este foro. Una sociedad que está viva, es una universidad que está viva, que es activa, que tiene una gran demanda, que está satisfaciendo una necesidad sin duda ninguna ampliamente sentida por sectores de la población canaria, tinerfeña, del sur y de ADG concretamente. Y bueno, mis palabras también en esta mañana tienen que ser de acogida, de bienvenida al, al rector y a todas las personas que vienen de otros puntos de la isla o de otras islas, y de agradecimiento también muy mucho y reconocimiento a la Academia Canaria de Seguridad, que está desarrollando un trabajo estupendo también en esta línea y que, bueno, pues que hemos establecido un, una dinámica de cooperación y de colaboración mutua muy importante en el ámbito de las preocupaciones que tenemos la, la, la Academia Canaria desde su responsabilidad, intentando además crear un espacio también que no existía y que eso es todo un reto. Y nosotros también pues intentando empujar en la línea, en esa misma línea. Y agradecimiento también al señor rector de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de metafísica, la filosofía hablando de seguridad, está bien, ¿no? Y la metafísica hablando de seguridad, luego hablaremos de eso, porque yo también soy del campo de la filosofía. Y bueno, pues le damos ya la palabra, porque quien debe ser el protagonista esta mañana aquí, pues aparte del curso, es el señor rector con su conocimiento y su experiencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias al señor vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de La Laguna, señor director de Seguridad, de la Academia Canaria de Seguridad del Gobierno de Canarias, los señores directores del curso que han tenido la amabilidad de pensar que yo soy capaz de poner aquí unas palabras, a Luis García y a Pablo Fernández, muchas gracias. También señores concejales, sobre todo amigos, amigas, gracias al Ayuntamiento de ADG, ADG Universidad de Verano. Para mí una enorme satisfacción el tener esta oportunidad. Hay lugares, uno no sabe por qué, que cuando llega parece que se encuentra en casa nada más desembarcar o aterrizar. No tengo muchas razones para explicarlo, pero quiero decirles que me siento acogido. A veces son las miradas, las formas de estar, las formas de relacionarse. Y quizá esto muestra también una serie de valores que yo de luego comparto, que es que una ciudad, un pueblo, es sobre todo un espacio de hospitalidad, y luego ya veremos lo que se puede querer decir y lo complejo que es decirlo. Así que lo primero que quiero decir es muchísimas gracias, pero no pienso dedicar todo el rato a esto, pero sí quiero decirles muchísimas gracias. Un verdadero honor, una satisfacción. Saludos también para el señor rector de la Universidad de La Laguna, y también toda suerte de éxito en el esfuerzo enorme que se está haciendo aquí en todos estos entornos, ¿no?, para desde la diversidad buscar espacios de convivencia. Tengo la percepción de que vivimos en un mundo donde hay mucho miedo y mucha prisa. Bueno, si tuviera un tiempo, también subrayaría que el miedo y la prisa son la misma cosa, que la prisa es otra forma del miedo, y puede ocurrir que una vez que llega aquí se encuentra con otra noción del tiempo cuando uno viene de Madrid, pero tampoco hablaré de esto. Pero esta obsesión, esta agitación, por perseguir no sé qué, que nos hace vivir sin mesura, sin tranquilidad, sin quizá pensar cuál es el sentido de lo que hacemos, es una forma, desde luego, muy rudimentaria de miedo. Algunos gestionan el miedo, viven para instrumentalizar el miedo y creen que es el arma de cohesión social más sólida, el miedo. Otros pensamos que no. Es más, trabajan, hacen todas las políticas para lograr amedrentar, toda vez que si no se amedrenta ya se sabe. Yo creo que esto es exactamente aquello que queremos combatir. Para empezar, es interesante reconocer que la seguridad es un derecho, un derecho. Y es importante recordar algo que sabemos, que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla ya de seguridad. En la declaración de 1948 se habla de seguridad dentro de los derechos humanos. Y es importante saber que si ya en el preámbulo se habla de palabras tan grandes como libertad, justicia y la paz en el mundo, porque hay la percepción de que vivimos en un mundo donde hay verdaderamente ultrajes, barbaries, porque ciertamente vivimos en un mundo donde todavía hay mucha miseria, mucha ignorancia, mucha pobreza, mucho hambre. Podemos mirar para otro lado, pero vivimos en un mundo en el que ocurre esto. Algunos pensamos que además de las medidas y acciones efectivas, políticas, económicas y demás, la única manera de abordar seriamente la cuestión es a través de la cultura y la educación. Y creemos que la cultura y la educación son rentables para hacer un mundo más justo. Pero ahora me voy a atrever a algo más. Algunos creemos incluso que la cultura y la educación son rentables también económicamente, pero tampoco lo tengo que explicar. Que la rentabilidad social es compatible con la rentabilidad económica. Dejémoslo eso así. No quiero señalar que voy a hablar a favor de la seguridad porque sale mejor a mejor precio, pero sí quiero subrayar, para que no se piense que este es un discurso alejado de la realidad, que entiendo que la mejor garantía de la estructura y vertebración social es exactamente el reconocimiento de los derechos. Pero miren por dónde, en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sale la palabra seguridad y dice así: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Bueno, lo que es muy interesante, ¿en qué contexto sale la palabra seguridad? Fíjese que sale al lado del derecho a la vida, del derecho a la libertad y a la seguridad. Bueno, uno empieza a pensar que entre estas tres palabras se trenza algún tipo de relación que merecería pensarse, porque la seguridad no es un aditamento lateral, ni, como se ha dicho muy bien por el señor alcalde, la mera ausencia de incidentes o de delincuencia. Y para esto yo adoptaré un concepto que va a ser el concepto de salud. Y ya digo desde ahora que la salud no es solo la carencia de enfermedades. Que conozco a muchísima gente que no tiene ninguna enfermedad y no tiene ninguna salud. Del mismo modo digo que la seguridad no es solo la ausencia de delincuencia, porque conozco lugares donde no hay delincuencia y no hay ninguna seguridad. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues vamos a ver cómo es esto posible. Desde luego, si uno mira la Declaración de los Derechos Humanos, y no es una tarea que tenemos que hacer esta mañana, pero coge en qué lugares sale la palabra seguridad y en qué lugares sale la palabra protección, les aseguro que se puede hacer un trabajo muy bonito. Desde luego, cuando se habla de protección, se habla de la protección contra, por ejemplo, la discriminación. Fíjense ustedes qué curioso, la primera vez que sale la palabra protección es protección contra la discriminación. Nosotros pensaríamos que la protección pues es la protección de los bienes, ¿no? La protección de nuestras cosas, ya que estamos hablando de protección, pues nos dicen: mire ustedes, puestos a hablar de la protección, lo primero que nos tenemos que proteger es de la discriminación. Esto es de 1948, ¿eh? También se habla de la protección contra qué, contra las injerencias y ataques arbitrarias en la vida de cada uno. en la vida privada, en la vida de su familia, en su domicilio, en su correspondencia. ¿Protección para qué? ¿Contra qué? Contra esa posibilidad que tenemos, dice el artículo 13, para circular libremente y elegir residencia. Yo estoy seguro que si a algunos ciudadanos, algunos, se les pregunta de qué hay que protegerse, es muy difícil que hablen de estas cosas. Suelen hablar de otras cosas. Bueno, traigo aquí los derechos humanos, que tampoco están mal, ¿no? Para decir que puede haber algún otro tipo de lecturas. Estas son sugerencias. Sale la palabra seguridad, pero sale con un adjetivo precioso. Seguridad social. Bueno, también nosotros la seguridad social la aplicamos a una tarjeta que nos dan un dinero y que lo de la jubilación, vamos. Pero la seguridad social es un término extraordinario, porque la salud también es una salud social y la seguridad también tiene que ser social. De hecho, Montaigne decía que vivimos en un mundo enfermo. Bueno, supongo que era en su época, pero nosotros, como saben, hemos mejorado mucho, aunque hay dudas. Decía que el mundo estaba enfermo y que además entre las enfermedades nombraba la falta de amistad, qué enfermedad más rara, ¿verdad? La falta de comunicación, las guerras, las persecuciones de los indios o de las minorías. Esto él entendía que era síntoma de un mundo enfermo. Fíjense que en la lista de enfermedades de Montaigne no aparece nada del riñón ni del hígado. Son la ausencia de amistad, la ausencia de comunicación, las guerras y la persecución también de los indios en aquel momento. Bueno, pues trabajemos por la salud, trabajando por la amistad y la comunicación, que son fuente verdadera de salud. Porque la verdadera salud produce alegría, que es la dicha de vivir, el gozo de vivir, la armonía social y personal, la integración de uno en un contexto, la comunidad, la comunicación. Si no tenemos nada en común, no hay comunidad ni hay comunicación. Bueno, si se puede hablar de la asegurar, es otra palabra que aparece, asegurar. Asegurar a la familia, salud, la bienestar, la alimentación, el derecho incluso, es curioso, a los seguros. Esta preocupación por asegurar el conocimiento y el respeto, la protección de los intereses morales, me lleva en este momento a traer solo estas palabras grandes para decirles que si la seguridad es un derecho y la libertad, la justicia y la paz son la base del reconocimiento de la dignidad intrínseca del hombre, estamos obligados y además encantados de proteger los derechos humanos como la máxima garantía de la seguridad. Bueno, esto que lo saben ustedes perfectamente, conviene que de vez en cuando nos lo digamos unos a otros. Además ocurre otra cosa muy interesante, y esta ya es de 1994. Damos un saltito hacia aquí. ¿Qué ocurrió en 1994? 48, derechos humanos. En el 94, pues que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe titulado Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana, supongo que es un informe que ustedes conocen, si no, es un informe que merece la pena leer, sobre todo quien está ocupado de estos asuntos. En 1994, las Naciones Unidas hace un informe titulado Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana. Como he visto que hay intervenciones que van a hablar expresamente de la seguridad humana, es muy improbable que no se refieran explícitamente a esto, pero conviene que lo tengamos un poco en cuenta. Dice el Programa de Naciones Unidas, hay que tener en cuenta que estamos en el contexto en que Kofi Annan empieza a señalar que el objetivo último de la constitución de la sociedad son las personas, es la gente. La gente, en un mundo donde había otro tipo de inquietudes, de luego muy respetables. En un momento se para Naciones Unidas y dice, mira, todo es muy interesante, pero aquí hay una cosa que se llama las personas, no sé si ustedes han fijado, que tiene mucho interés, es más, que son el único y radical interés, y es por el que vivimos, trabajamos y luchamos, por el que ocupamos los puestos que ocupamos. Y el sentido último es su dignidad, su libertad, su dicha, su felicidad. Trabajamos en esa dirección. Y si estamos hablando, dice él, de Naciones Unidas, lo que tenemos que ver es qué dimensiones le tenemos que dar a la seguridad humana. Ya les quiero adelantar que la expresión seguridad humana se ha acuñado técnicamente como tal expresión y que ya hay, como suele ocurrir con estas cosas, tesis doctorales sobre el concepto de seguridad humana. También les quiero adelantar que es un concepto tan amplio que algunos insisten en que se ha quedado un poco debilitado, porque cuando los conceptos valen para demasiadas cosas tienen algún inconveniente, que es que suelen valer poco para algunas concretas. Pero de todos modos, dado que del 94 hasta ahora puede haber pasado alguna otra cosa, ahí sí que se da un paso grande. El paso grande que se da al acuñar el concepto seguridad humana, añadiendo humana al concepto seguridad, tener en cuenta que antes hablaba la seguridad de las personas en el 48, ahora hablamos de seguridad humana. Se habla de seguridad humana en dos sentidos. Los criterios para garantizar la seguridad humana son, uno, una población libre de temor. Es interesante, ¿eh? Y dos, una población libre de carencias. Estos son los dos conceptos que utilizan Naciones Unidas para hablar de la seguridad. Libre de temor y libre de carencias. Fíjense, bueno, no hace falta subrayarlo, ustedes lo piensan. Este documento está trabajando en la dirección de que el sentimiento de inseguridad se centra más en las preocupaciones de la vida cotidiana que en el temor de una guerra en el mundo. Fíjense que, claro, uno puede pensar, ¿cuál es el temor que tienen los ciudadanos? Dice, una guerra en el mundo. Pues no, es verdad. No digo que no lo tengan. Puestos a tener temor, uno es capaz de inventarse lo que haga falta o incluso de temer algo que pueda pasar. Pero lo que importa es, sobre todo, es este temor a la indefensión en la vida cotidiana. Y cito, en términos generales, no será posible que la comunidad de países conquiste ninguna de sus metas principales, ninguna, ni la paz, ni la protección del medio ambiente, ni la vigencia de los derechos humanos o la democratización, ni la reducción de las tasas de fecundidad, ni la integración social. Nunca será posible que esto se logre, dice el texto, salvo en el marco de desarrollo sostenible conducente a la seguridad de los seres humanos. Bueno, esto es bastante fuerte, porque más bien viene a decir que como no haya seguridad de los seres humanos, guárdense ustedes todos los discursos sobre todo lo demás, dado que dependen todo lo demás de este principio fundamental. Bueno, yo veo que le da una dimensión, y además esto no es una tesis de un profesor de metafísica, esto es un discurso oficial de las Naciones Unidas. Y se está hablando y se señalando siete dimensiones que forman parte de la seguridad humana: la dimensión económica, la de la salud, el medio ambiente, la personal, la comunitaria, la política. Ya he dicho que a mi juicio esta extensión del concepto puede debilitarlo, pero también digo que era indispensable extender este concepto para darle esta dimensión indivisible de todas estas partes que componen este factor determinante de la seguridad humana. Junto a esto, yo no me voy a detener, se incorporó el informe del milenio de las Naciones Unidas y se hizo ver que al definir el concepto de seguridad humana en un sentido amplio involucraba, se dice expresamente, como ha sido citado, mucho más que la ausencia de conflictos. Incorporaba elementos tales como el respeto a los derechos humanos, el buen gobierno, el acceso a la educación y a la salud, fuentes determinantes de la seguridad, además de asegurar que cada individuo tenga las oportunidades, la capacidad de elección necesaria para el cumplimiento de todo su potencial. Cada paso en esa dirección, dice el texto, es un paso hacia la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la prevención de conflictos. Liberarnos de la necesidad, liberarnos del temor y la libertad de las futuras generaciones de heredar un medio saludable. Estas interrelaciones componen la seguridad humana, y dice el texto, y por tanto la seguridad nacional. Bueno, yo sé que hay muchos de ustedes que trabajan en temas de seguridad, pero fíjense qué difícil se está poniendo la cosa. Casi parece que toda la integración social, la vertebración social, depende de que seamos capaces de generar ámbitos de seguridad Y estos ámbitos de seguridad, desde luego, son prevención de delincuencia, pero también la creación de toda una interrelación de componentes, desde la salud hasta la educación, pasando por aspectos económicos o de igualdad de oportunidad o de liberación del temor. Así tiene otra dignidad el concepto de seguridad, y por eso yo quiero felicitar a quienes han pensado que un tema de estos pueda estar en un curso de verano de una universidad, como un concepto vertebrador e integrador, cuando se lee en esta dimensión. Lo cual no quiere decir que no haya que hacer cursos específicos para prevenir la delincuencia. Yo no estoy hablando en contra de ellos, estoy hablando a favor de también de animar y estimular, porque a veces encontramos en la palabra de los otros fuerzas y razones para luchar y para trabajar, ¿no? Y yo también quisiera que en esta mañana algunos de ustedes encontraran también esta autosatisfacción y reconocimiento de la labor que ustedes mismos hacen, para que vean la dignidad y la grandeza y la importancia en este horizonte hecho así, y encontrar fuerzas y razones para seguir haciéndolo también es muy necesario. A veces necesitamos también discursos, palabras, ¿no?, para trabajar. Bueno, pues yo quisiera modestamente ponerlas. Bueno, seguridad humana ahora y otros textos, responsabilidad, etcétera. Bueno, este concepto inclusivo que se centra en las personas, que surge desde la sociedad civil para proteger individuos y comunidades, más allá de la preocupación de la pura defensa del territorio, del poder militar, la seguridad, sé que es una expresión muy trivial, pero lo emplea Naciones Unidas, la seguridad de la gente. Y este carácter multidimensional, para establecer las dimensiones que afectan a la seguridad de las personas, o este énfasis cada vez mayor, en que tanto la solidaridad tiene que tener una dimensión internacional, y debe haber un plan internacional de solidaridad. La solidaridad, como la justicia, no son puros estados de ánimo, ni tienen que ver simplemente con actividades más o menos filantrópicas, o con lo caritativo que es uno, o con la buena gente que es, desde luego eso viene bien. Pero es otra dimensión de la que estamos hablando, que es la íntima vinculación de la seguridad con la justicia y la libertad. Y quiero empezar por decir que estoy totalmente en contra de un mundo que pone la seguridad como valor absoluto. Fíjese después de lo que he dicho. Entre otras razones, porque la seguridad ha de estar al servicio de la justicia y no la justicia al servicio de la seguridad. Bueno, esto no le quita dignidad a la seguridad, ¿eh? No le quita dignidad a la seguridad. Pero en algunos momentos, en algunos lugares del mundo, que no citaré, se hace de la seguridad un valor absoluto, al margen de su relación con la justicia y la libertad, como un valor independiente de los derechos humanos, como algo que tuviera sentido en sí mismo, considerado, desvinculado, después de lo que hemos dicho, haciendo de esto un valor, casi diría yo, teológico, que se utiliza no como un elemento para dar seguridad, sino contra exactamente la libertad y la justicia, generando ámbitos de temor e impidiendo un desarrollo diversificado de la libertad. Bueno, ahí hay un peligro, ¿no? Ya que hablamos de que la libertad tiene su, la seguridad tiene sus riesgos, procuramos no caer en ellos. Dicho esto, pues voy a tratar de orientar algunas palabras en el sentido de lo que nos tiene aquí reunidos. Establecer o delimitar el concepto de seguridad en toda su complejidad es hoy muy necesario, y hacer que no sea tan extensivo y tan indiscriminado que resulte inútil. Así que tenemos ahí una tarea difícil, ¿eh? Repito que esta es una tarea no solo de las fuerzas de seguridad, es una tarea social, es una tarea universitaria. La universidad tiene que ser rentable socialmente. La universidad, por tanto, yo llamo y me llamo a mí mismo para que universitariamente también, con todo rigor y seriedad, establezcamos un concepto de seguridad que en toda su complejidad dé cuenta eficazmente de la tarea que nos debemos. Determinar o determinarse por la seguridad incluye establecer no solo qué es la seguridad, porque yo no estoy diciendo que se haga un estudio metafísico sobre la seguridad, sino ¿a qué precio nos comprometemos por ella? Bueno, esta es una preguntita, no estoy hablando solo a precio económico, una preguntita de algún interés social. Cuando uno está en puestos de responsabilidad, cuando ha de hacer algo, ha de incluir este pequeño detalle. ¿A qué precio? Y los precios no suelen ser solo económicos, no a cuánto me cuesta o cuánto vale, sino cuál es el precio que tenemos, que queremos pagar por determinarnos, por la seguridad. Es un valor decisivo que yo sugiero que ha de ser compatible con la libertad y con la vida, como dice la Declaración de los Derechos Humanos. Es un componente de la calidad y bienestar del vivir. Y este componente de la calidad y bienestar del vivir exige un procedimiento, una organización de la seguridad y diría una disciplinada actuación de todas las esferas de la vida. Bueno, hay algunos que cuando oyen la palabra disciplinada ya les parece que es represiva, pero yo más o menos me organizo el día. Tengo costumbre de desayunar por la mañana en vez de por la tarde. Es una cosa que hago desde niño y nunca lo he considerado que sea una perversidad atroz. Yo creo que la capacidad de organizarnos, de vertebrarnos, de corresponder con nuestras acciones a lo que pensamos, este concepto liberador de la disciplina como organización, no solo como orden, es muy importante. Y también es muy importante que educativamente lo transmitamos como un factor de creación y de libertad, y no como un elemento de represión. Pero la indisciplina, yo soy un poco desdisciplinar, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, esto que me gusta relacionar las disciplinas, pero desdisciplinado no es lo mismo que indisciplinado. Y yo creo que esta voluntad de todas las esferas de la vida articuladas son muy importantes. Es un valor la seguridad, un derecho, y además no solo individual, sino también colectiva y socialmente, y por tanto es una obligación y una tarea compartidas. Se sustenta la seguridad fundamentalmente en la cultura y en la educación. Pueden ustedes intentar lograrlo por otras vías, y no me parece mal, pero yo les aseguro que sin cultura y educación estamos perdidos en este punto, como en tantos otros. Y además, en el respeto por la propia vida y la vida de los demás, en la libertad individual y colectiva, la educación, lo digo así, casi como una sentencia, la educación es la máxima expresión de la seguridad, la máxima expresión de la seguridad. La educación vinculada además a la sabiduría práctica, a la prudencia, esto que hablan los griegos, la phronesis, la educación en valores, en principios y en convicciones. Hombre, yo ya sé que se tarda en esto mucho más que en tomar una medida para las 6 de la tarde. También está bien tomarla. Ya sé que esta tarea, dice usted, mire usted, que nosotros vamos a estar en el gobierno 3 años. Si me tengo que poner a educar en valores, en principios, es que me lo pone usted muy lejos. Bien, pero esto no es una tarea ni de un partido político, ni de una coyuntura política, sino un compromiso social. Porque si no transmitimos esto a las nuevas personas que se están incorporando a la sociedad, se generará resentimiento y odio si no hay transmisión del conocimiento. Si no transmitimos generosamente y responsablemente el conocimiento a los demás, solo se generará resentimiento social. La seguridad, ahora quiero decir otra cosa, dado que he hablado contra el miedo, es totalmente compatible con la audacia y con el coraje de vivir. Porque yo soy muy partidario de la audacia y del coraje de vivir, del valor, de la valía, de ser valientes. Es más, considero que vivimos en una sociedad donde sobre todo hay tibieza, mediocridad, miedo. Las palabras que más se oyen son, ten cuidado, no vaya a ser que, uy, ni se te ocurra, de ninguna manera. No solo están los conseguidores, todo está perdido de impedidores, de gente que en nombre del realismo lo único que busca son coartadas para no hacer. Y por tanto, que nadie entienda que esta proclama a favor de la seguridad es una proclama a favor de la tibieza. Al contrario, creo que solo vivimos si tenemos coraje público y valor. Y además, me voy a atrever a decir otra cosa, ya que es tan temprano. Si no, no merece la pena vivir. Y de luego el coraje y la valía y la valentía para defender lo que uno cree, para luchar por ello, para poner en riesgo lo que haga falta por los principios, valores y convicciones de uno, es lo que da dignidad y libertad a las personas. Y por tanto, si hablo de seguridad, entiéndase que la entiendo compatible con esto. Es más, el atrevimiento a pensar y a saber, ¿no? Kant dice, sapere aude, atrévete a saber, pero atrévete ya de una vez. a pensar, a saber. Bueno, yo siento esa llamada para mí, no se lo estoy rindiendo a nadie. Y en todo caso, la curiosidad. La curiosidad es la gran cualidad cultural del hombre que piensa. Es más, se detecta quién piensa y no piensa y si tiene o no curiosidad. Es un detector de pensamiento. Pero la curiosidad no es la curiosidad de ver a ver qué es lo que pasa. No es la curiosidad del espía. Es la curiosidad sobre todo de ver si podemos pensar de otra manera. Es la curiosidad sobre todo de ver si podemos ser otros. Es la curiosidad que se basa en que quizá no somos ya insuperables ni mejorables. Es la curiosidad de ver si podemos quizá transformarnos a nosotros mismos. Y en este sentido, porque somos audaces, experimentamos y requerimos seguridad. Precisamente por eso. Por eso requerimos la seguridad, porque somos valientes. La seguridad exige planes de acción. Es indispensable planificar acciones por la seguridad. Y digo esto porque me suele gustar subrayar que cuando no hay planes de acción, todo se pone perdido de actividades. Miren ustedes, vivimos en un mundo donde está tan lleno todo de actividades que casi hay que separar las actividades para pasar. Pero lo que hay es muy pocos planes de acción. Y no hay que confundir las acciones con las actividades. Pero esto también va para otro día. En todo caso, con estas consideraciones, lo que es muy importante es velar y cuidar. Que son dos palabras fundamentales para la seguridad. Miren, me van a dejar una veleidad filosófica, pero bueno, no me la tengan en cuenta. Acaba enseguida. Solemos leer, leímos de niños, ¿no?, que el cuerpo era la cárcel del alma. Nos lo enseñaron allí con Platón, el bachiller, ¿no?, la cárcel del alma. Y claro, todo esto, con todo esto se hizo un gran discurso contra el cuerpo. Pero la palabra que pone, ahí va la cursilería, es froura. El cuerpo es la froura del alma. Y cuando uno mira la palabra froura, no quiere hablar de cárcel. Está refiriéndose más bien a la vigilancia vigilada, pero al vigilar que tiene que ver con el velar, y que tiene que ver con el velar casi con el afecto de alguien que mira, casi tiene más que ver con la mirada del padre o la madre primerizos, que están toda la noche durmiendo con un ojo abierto a ver si el niño respira, ¿no?, esta cosa que hemos hecho todos para a ver si le da algo. Y es este velar, estar cerca, estar encima, el cuidar, el querer, el tener mimo por algo que valoras. Bueno, pues esta idea no es la vigilancia entendida como el control. O sea, uno dice, pero no espíes al niño. Si es que no lo estoy espiando, lo estoy cuidando porque le quiero. Y estoy velando por él. Y estoy velando porque sea y viva. Bueno, ya ven cómo ha cambiado la palabra cárcel. Yo no estoy haciendo un discurso a favor de la cárcel. Estoy interpretando un texto de Platón. Por eso el riesgo, se afronta mucho articulando y vertebrando y tramando comunidad y sociedad. ¿Saben lo que quiere decir riesgo? Lo empleamos en castellano una y otra vez. Riesgo tiene que ver con una antigua palabra que era resgar, y resgar era cortar. El riesgo es simple la desarticulación. Bueno, ahí viene la palabra rasgar, ¿no? Riesgo, rasgar. Exactamente, el mayor riesgo que hay es la desarticulación, la vertebración, el aislamiento, la separación. Y cuando una sociedad hay gente aislada y separada, esto es un peligro social. Todo lo que sea tramar comunidad genera seguridad. Todo lo que sea aislar y separar, arriesgadísimo. Alguno dice, no, ten cuidado, que se han juntado ya dos, ¿no? Que hay tres. Pues exactamente, que se junten. Y además diré otra cosa, pues a alguno le ayuda. Hay dos palabras que en griego determinan bien lo que es muy arriesgado. Son una, la palabra idiota. Idiota, ¿qué vamos a hacer? Viene del griego idiotes. E idiotes significa un señor aislado, separado, que no tiene ninguna inquietud social, ni política, ni pública. No sé si habrá algún idiota, pero por si lo hubiera, quiero que sepan que idiota, idiotes significa técnica y exactamente aislado, separado, desarticulado, desvertebrado socialmente. Así que todo lo que hagamos por construir comunidad combate el idiotismo. Y segunda cosa, otra palabra griega, esclavo. El esclavo es exactamente el que no tenía comunidad, el que estaba separado al margen de los derechos de la comunidad. Todo lo que sea construir comunidad, construye seguridad, confronta y lucha contra la idiotez y la esclavitud. Bueno, pues tenemos que atrevernos, no confundir el atrevimiento con pura insensatez u osadía, saber que nosotros ponemos en juego distintas posibilidades. Y además lo hemos de hacer sabiendo que la seguridad es un componente fundamental de la integridad. Miren, esta palabra, integridad, es la misma palabra que la palabra entereza. Es bonito esto, ¿eh? Podría hacer una... Pero no digo parecida, ni que tienen que ver. Es que es la misma. Si van a un diccionario, verán cómo va entereza, 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 y cómo acaba saliendo entereza. Y es muy hermoso saber que una persona íntegra, una persona cabal, es una persona con entereza. Miren, que entereza no estoy diciendo que es una persona acabada, completada. A mí acabado nunca me ha gustado estar, la verdad. Cuando dicen que alguien que está acabado, mala señal. Acabado suele querer decir finiquitado, ¿no? Finado. El finado, al muerto se le llama un finado, fíjense ustedes, vaya regalito. Y que le llamen a uno un finado, un acabado. Así que, ¿cómo se puede ser íntegro sin estar acabado? Pues probablemente íntegro sin estar acabado es haciendo la experiencia de que nos faltan, de que necesitamos, de que tenemos carencias, de que precisamos de los demás, de que tenemos que tener más formación, de que queremos llegar a ser más que lo que somos, de que tenemos ambición, de que queremos luchar. Ah, eso me gusta más. No es la integridad entendida como acabamiento, es la integridad entendida como la entereza de un desafío, el desafío de llegar a ser mejores. Y claro, este es el desafío más complicado, porque tenemos tendencia más bien a echarle la culpa a los otros, que no nos dejan, porque nosotros valemos mucho, como saben ustedes, pero los demás ya se sabe, no le dejan a uno. Y empezamos a hacer todo un gran discurso para culpabilizar al otro, en vez de asumir nuestra propia insuficiencia. El otro es el culpable de mi insuficiencia. Yo no soy capaz, pero es por los otros, como ustedes saben. Y esta tendencia a culpabilizar al otro de nuestra propia carencia es la experiencia de nuestra falta de seguridad personal. Porque hay otro concepto, que es también las... Y la gente que no tiene seguridad personal, les aseguro que es peligrosa, ¿eh? Bueno, me van a permitir, igual el tono es demasiado coloquial, pero es curso de verano, ¿no? La gente que no se quiere a sí mismo es muy peligrosa. Muy peligrosa. De hecho, cuando luego se analizan algunos delitos terribles, en el fondo hay una carencia absoluta de autoestima. La gente que no se quiere a sí mismo es muy peligrosa. Y por tanto, todo lo que sea educar en la dirección de quererse, estupendo. También les quiero añadir, por si acaso, que la gente que se gusta mucho es también peligrosísima. Así que no sé cómo tendremos que lograr, para hacer compatible lo que he dicho, que nos queramos mucho sin gustarnos mucho. Es difícil la cosa, ¿eh? Pero es eso de lo que se trata. Es decir, de quererse lo suficiente como para querer ser otro. De quererse lo suficiente como para estar dispuesto a luchar en la construcción de alguien distinto de uno mismo. Y es aquí donde me dirijo a los menores de edad, a la gente más joven, en esta voluntad también de cultivarse y educarse y cuidarse en la dirección de sacar lo mejor de sí, como el máximo factor de seguridad social. Y en este sentido tenemos mucho que hacer contra la arrogancia y la autosuficiencia de creerse que uno ya es insuperable. Asumamos nuestra propia fragilidad. No estoy hablando de la debilidad, y a mí la debilidad me gusta poco. La fragilidad, dejarse ayudar, saber que no lo podemos todo, reconocer nuestras propias limitaciones, son factores determinantes de la seguridad. Y la creación de una comunidad de comunicación. Mira, hay seres completamente aislados que pasan semanas sin hablar con nadie. Ahora, digo sin hablar con nadie, no digo sin cruzarse palabras. Porque vivimos en una sociedad donde hay mucha información, se habla de la sociedad de la información, pero yo no estoy muy seguro de que haya mucha comunicación. Faltan espacios de conversación. No confundamos la información, que es pura transmisión de noticias, con la comunicación. No creamos que porque nos conectamos con medio mundo y tenemos 80.000 canales, estamos en un espacio de comunicación. Muchas veces desconocemos la palabra singular e irrepetible del otro. No tenemos capacidad de escuchar. Tenemos una enfermedad del oído que, como saben ustedes, produce desequilibrio. Ya saben que cuando el oído anda mal, uno se desequilibra, ¿no? Mal de oído. No hay mal de altura. Hay mal de oído. No nos escuchamos. Y esto, aunque pueda parecer que no, tiene mucho que ver con una generación de un clima de inseguridad y de sospecha. El otro es sospechoso. Y miramos de reojo, no a los ojos, de reojo al otro. Y quiero decir que también tenemos miedo a la propia intimidad. Angustia de abandono, una cierta sensación de que estamos desamparados. Miedo a involucrarnos en proyectos, todos llenos de frustraciones y de pulsiones. Bueno, alguno dirá, ¿está usted hablando de usted? Porque nosotros no somos así. Bueno, pero por si acaso. El miedo es peligroso. El miedo es previolento. Exactamente lo que hay que generar es confianza social. Y generar también, exactamente, seguridad social. Que esto es la clave de la constitución de una comunidad. La amenaza parece que es la que nos mueve. Pues no es cierto. Eso es más bien la expresión de que hay mucha impotencia y mucha inhabilidad. Hemos de empezar recordando, contra muchos discursos también supuestamente de progreso, digamos con toda dignidad y desde el amor a una sociedad de progreso, que la seguridad es necesaria. Malentendemos a veces, personas que creemos en el progreso social, que no tenemos una voluntad de conservar situaciones, como ven, yo más bien tengo la voluntad de que sean mejores, ¿no? De movilizarlas hacia lo mejor. A veces cedemos, y hemos cedido, y se ha cedido desde ámbitos de gran compromiso con el progreso social, se ha cedido a discursos que hacían de la seguridad, de la intervención de las fuerzas políticas, policiales, en términos como un problema. Hoy podemos decir, con toda dignidad, desde el amor al progreso social, desde el amor a una sociedad de progreso, y desde que la seguridad es necesaria. Y podemos decirla diciendo que esto incluye reconocerla en sus justos y adecuados límites. No es suficiente con velar por ella. No es suficiente con establecer métodos, mecanismos y procedimientos para lograrlo, que está muy bien. Sino que es imprescindible pensar y reflexionar sobre el alcance y el sentido de la seguridad. Que se haga en un curso como este, pues sinceramente merece la pena venir de Madrid para felicitarles por haberlo hecho, aunque solo sea para esto. Que bueno, con esto usted no se añade nada, puede volverse. Bueno, me volveré, pero quiero decirles que me parece una idea extraordinaria. Y que si se hace con esta dimensión vinculada a los derechos, a la paz, a la justicia y a la libertad, es indispensable. Y que si se hace vinculada a la educación, a la cultura y a la universidad, yo como universitario me siento muy satisfecho. Y también, si vivimos en el mundo donde hay mucha injusticia, mucha miseria, mucha ignorancia, pobreza, hambre, desigualdades, y muchos intereses, y muchos egoísmos, y muchos descuidos, sentemos el principio de que la seguridad ha de estar al servicio de la justicia. Y leamos el término seguridad como un argumento que es ciertamente sólido, pero no como un argumento incontestable, incuestionable, sino que hagamos análisis. Y no empleemos como un arma arrojadiza contra todas las dudas, incertidumbres o batallas de la vida, porque dudar no está mal. Miren, dudar es necesario. El hombre moderno está constituido por el dudar. La gente que no duda también es peligrosa. Ahora, si se pasa uno todo el día dudando, no duda, es que está seguro de que lo mejor que hay que hacer es dudar. Pero yo no me refiero a esto. Me refiero a la gente que duda con otros y, por tanto, que busca con ellos una solución compartida. Porque para estos temas, ningún audaz guerrero del antifaz resolverá el problema. Estos son trabajos colectivos, trabajos de equipo, trabajos de interrelación y vertebración social. Trabajos que implican una planificación adecuada, una vertebración sólida, con una implicación social que explica cada acción y por tanto exige mucho trabajo y mucha paciencia. Las palabras que dan mucho miedo, ¿verdad? Teníamos prisa. Y nos viene este señor a decir que hace falta trabajo, paciencia, equipo, articulación, vertebración, planificación. Pues sí, hay algunos que creemos en eso. Contra la voluntad de aventura, contra todo intento de hacer travesías sin más por la vida sin criterio, no se trata de dejar de vivir para estar seguro. No se trata de entender que todo tiene que ser tan cierto y tan seguro que si uno no está cierto y seguro, no actúa. Desde luego, yo ya sé que si uno no vive, no corre el riesgo de perder la vida. Esto lo sé ya desde hace mucho. Desde luego, quien no vive no tiene ningún riesgo de perder la vida. Y quien está afinado y acabado, desde luego, no se muere. Los muertos no se suelen morir ninguno. El problema es cómo estar vivo, cómo vivir. Y a la vez, vivir en ese riesgo en que consiste exactamente vivir y estar no exento de cuidados o libre de inquietudes, como eso no es estar seguro. Estar seguro no es estar exento de cuidados y libre de inquietudes. Estar exento de cuidados y libre de inquietudes es estar muerto. Es que a veces nos confundimos. No es estar seguro. Es más, no se puede vivir sin cuidado, sin cura. La mejor seguridad es el cuidado. Cuidar es cuidarse. Miren, el término cuidado es un término muy acuñado histórica y filosóficamente, y no les quiero aburrir con él, ¿no? Pero los griegos latinos entendían que la cultura consistía exactamente en cuidarse, en curarse, en cuidar de sí. Y el cuidado de sí era toda una forma de vivir. Y además empezaba por saberse gobernar a sí mismo, ¿no? Sócrates le dice a Alcibiades a Sócrates, oye, mira, yo quiero gobernar la ciudad porque tengo un puesto de responsabilidad, ¿cómo me quiero preparar? Le dice Sócrates, mira, yo te sugiero una cosa, que te cuides a ti mismo un poco y que te gobiernes a ti mismo, porque quien no se sabe gobernar a sí mismo no puede gobernar la ciudad. Ay, qué cosa más complicada. Claro, este gobernarse, fíjense que esta palabra es una palabra maravillosa, es una palabra vinculada, incluso en nuestras casas emplea el gobierno de la casa, ¿no? El gobierno de una nave, cuando se habla de la palabra gobierno, y se le da una dimensión del cuidado y el cultivo. Y por tanto, ahora el desafío es aún mayor, las personas que están en espacios de responsabilidad están llamadas a un esfuerzo, luego están las debilidades humanas, por la integridad, ¿no? Por el cuidado y el cultivo de sí mismos, como un arma que garantiza su capacidad para velar por la ciudad. La seguridad ha de ser integral e integrada, y ha de responder a un modo de vivir, a una concreta forma de vida. La seguridad no es un valor absoluto o aislado que tenga sentido en sí mismo, sino que asegura una forma de vivir. Es un medio, no un fin. Profesionalmente puede uno trabajar por ese medio, puede hacer de ese medio un fin. Bueno, el fin de lograr un medio, esto ya lo sabemos también técnicamente, y por tanto hay gente que puede ocuparse de esto, pero al servicio de la sociedad. La seguridad de integrarse como un conjunto vertebral. La seguridad de ser integral, integrada, como la salud. Fíjense que antes he empezado poniendo casi la comparación del concepto de salud, liberándolo de la pura vinculación a enfermedades. Yo ya sé que si uno tiene enfermedades no tiene salud, ¿eh? Ya me he fijado en eso. Pero también sé que he dicho que no basta para tener salud. La salud tiene que ver con una vida armoniosa, dichosa, equilibrada, justa, con una vida articulada y vertebrada con otros, con una vida en la que uno tiene dignidad, libertad. Eso es ser sano, estar sano. Y a una sociedad le pasa lo mismo. Y por eso es lógico que cuando se hacen planes de seguridad, en la mesa se sientan a veces personas que no son estrictamente los que se ocupan de la ejecución de algunas actividades. Por eso un concepto abierto y amplio de salud, salud social, también un concepto amplio de seguridad. Tratamos de cerciorarnos de que nuestras condiciones de vida son adecuadas, la alimentación, los esfuerzos, pero también necesitamos mesura, medida, armonía y equilibrio contra los excesos y las extravagancias, el rigor, la seriedad, el análisis, el estudio, el sentido de la medida, la mesura. Miren, en una sociedad donde está de moda la crispación, donde si no eres crispado parece que no eres enérgico, o que si no eres crispado no tienes decisión, te falta carácter. A este señor le falta carácter, no se enfada nunca. En un momento, no se confunda usted. Porque la intensidad y la mesura son formas extraordinarias de energía y de decisión. La energía no es un chispazo. A veces las convicciones aplicadas intensa y claramente en un tiempo determinado son la mayor muestra del coraje político. Y esta paciencia de hacer verdaderas planificaciones articuladas nos hace que la seguridad no se tiene que vincular con el miedo, sino con la libertad y la justicia. No la seguridad contra el miedo, sino el coraje, la valía contra el miedo, la valentía contra el miedo. La seguridad contra la ausencia de libertad, la seguridad contra la indefensión, la seguridad contra los derechos arrasados. Y ya en la parte de mis últimos 5 minutos o 3, quería decir que es cierto, ¿no? Aquí hay toda una teoría detrás de esto, que tiene que ver que cuando nació el concepto de modernidad, pues nació el concepto de la verdad como asegurarse, ¿no? Descartes tenía mala salud, ¿qué le vamos a hacer? Era un chico con mala salud. Y de hecho, en el colegio, esto es un poco anecdótico, pero es interesante, en el colegio donde estudiaba él, que era el colegio de la Fles, de los jesuitas, pues todos los chicos hacían ballet, eran 500 alumnos y todos hacían ballet. Y Descartes, como tenía mala salud, le dejaron sin hacer ballet. Y se quedaba castigado sin ballet. Bueno, pues castigado por falta de salud. Esto le llevó a la biblioteca a enredar con los libros. Yo no sé, claro, uno se mete con los libros y luego pasa lo que pasa. Pero es curioso saber que el padre de la modernidad pues está vinculado a una cierta falta de salud y una preocupación, que era el temor a perder la salud, su obsesión por la salud. Y esta obsesión que tenía por la salud le llevó, bueno, he leído una biografía de un anglosajón que dice que Descartes era la personificación de la duda. Porque cada vez que le veía a alguien decía, no sé lo que va a durar este chico. Me hizo mucha gracia a mí esta lectura de la duda, ¿no? Pero bueno, entonces hace todo un modo de pensar que corresponde al mundo técnico, que es el mundo de pensar la verdad como certeza, aseguramiento. Si no es claro y distinto, no es verdadero. Esta noción de la verdad, que desde luego es pues, muy discutible, nos llevaría quizá a una obsesión por la claridad y la distinción como factores de elección y de calidad. Pero los que andan en ámbitos de decisión y responsabilidad saben que a veces hay que decidir en espacios de incertidumbre. Que las decisiones no son fruto de una demostración, sino que son frutos de una elección basada en una adecuada argumentación. Y que siempre está la tragedia de la decisión. Que la decisión es siempre un riesgo. Que la decisión, y por tanto, yo lo que sostengo es que hay espacios de responsabilidad compartida y decisiones compartidas en estos ámbitos, toda vez que son riesgos compartidos en común, que una sociedad decide en un momento determinado apostar por una línea de actuación, sabiendo que puede reorientarla según se den las circunstancias. Y esto lleva a que en vivir no es solo conservar la vida, se trata de establecer un concepto de seguridad. Que no se trata de poner la vida en conserva. A mí esto de conservar la vida me parece interesante, pero poner la vida en conserva, es decir, dejar de vivir para estar seguro de que uno corre el riesgo de perder la vida, yo sinceramente lo encuentro inadecuado. Por tanto, este es el debate de la seguridad, el riesgo y el peligro y el límite de la seguridad. Una seguridad que no debe impedir las formas de vivir. Ni conservar ni durar es lo mismo que vivir. Y es muy importante saber que no hay que confundir el vivir con el durar, ¿eh? A veces se dice, ahora la gente vive mucho más. Porque, mira, dura hasta... Oye, un momento, no confunde usted vivir con el durar. ¿Usted quiere vivir muchos años? Yo sí, muchísimos. Pero vivir. En este sentido, creo que no estaría mal trabajar en la dirección de una seguridad, casi en el horizonte ha de ser una seguridad personalizada, o mejor, una seguridad singularizada, que responda a la escala de valores e intereses de cada cual. No la seguridad al por mayor, entendida sin más, sino ir a la dirección de la seguridad al detalle, ¿no? La seguridad diseñada, perfilada, dibujada para cada uno. De hecho, las fin, las compañías serias o las instituciones serias casi le preguntan a uno, tienes que ver cuál es tu forma de vivir para ver cuál puede ser tu plan de seguridad. Porque depende mucho de tu concepción de la vida. Depende muchísimo y, por tanto, socialmente una población tiene que determinar cuáles son los límites de su propia seguridad vinculada hasta qué punto esto transgrede o no una determinada forma de vivir. Y acertar con eso, de modo mesurado y equilibrado, exige mucha reflexión, mucho pensamiento, para que garanticemos con la seguridad, la libertad y la justicia, no sean un obstáculo contra ella, pero se haga dentro de los márgenes de un estilo y forma de vivir que a veces es el de una población, el de una comunidad. Y esta vinculación hace que la seguridad no hay que considerarla abstractamente. No es una técnica de sujeción. Ha de estar al servicio de la libertad, más seguridad para una mayor libertad. De no ser así, será una coartada la seguridad para el control, el dominio y la sujeción de los demás. Y un minuto final para decir que no ha de utilizarse la seguridad como arma arrojadiza contra el otro y contra los otros. El otro, un peligro, el peligro del otro. Atención, que viene el otro. Y además viene en muchos sitios. Esto se ha puesto perdido de otros. Bueno, pues exactamente lo que necesitamos, que es la alteridad del otro. No otro como yo, sino otro que yo. No el otro a pesar de ser otro, sino el otro precisamente por ser otro. Y tenemos que no adoptar medidas para tener el otro a buen recaudo. Es como si lo desconocido, lo diferente, fuera una amenaza. En el otro, en todo otro, no hay solo un extraño, un extranjero, un enemigo. Ciertamente el otro es un enigma, pero al distanciarnos de él, en rigor, nos distanciamos de nosotros mismos. Nos distanciamos de la posibilidad de transformarnos, de modificarnos, de mejorarnos, de ser otros. No ha de emplearse la seguridad para propiciar políticas de discriminación o de exclusión. Hay una etimología muy interesante en la palabra hospitalidad, que es que técnicamente quiere decir, tiene relación con hostilidad, hospes, hostis. Y es verdad que el otro, en vez de tener una idea romántica del otro, el otro siempre llega también de modo un poco inesperado, un poco inoportuno. Cuando llega el otro no siempre están puestas las velas y la cena preparada. Es la irrupción del otro, la llegada del otro de verdad, del otro en su diferencia, del otro que es palabra y mirada, que es rostro, del otro que también nos desafía. Bueno, pues exactamente es entonces cuando hemos de ser acogedores. Hemos de ser acogedores entonces con la diferencia del otro. La seguridad no tiene por qué ser incompatible con la hospitalidad. Y explicar la vida entera al servicio de esto, aprender a creer que no siempre tenemos demasiada seguridad de las cosas que hacemos y estar dispuestos y resueltos una y otra vez a trabajar por una concepción de la seguridad integrada a estos valores me parece un enorme desafío. Y también les quiero decir que ha sido un placer podérselo decir. Muchas gracias.
Gracias. Sí. Yo creo que sí.
Sí, para sí. Poder ver aquí mejor, ¿no?
Esta es de aquí. No sé. Sí, sí. Si se pudiera, esta es de aquí a lo mejor. No sé, sí. Para probarlo.
Pregúntale a Toño.
Yo no sé si esta gente de aquí verán bien el PowerPoint, los que están situados, no sé.
¿Lo ven bien?
¿Ven bien el PowerPoint desde acá? O, no sé. ¿Sí?
Sí.
Uy, no tantas, no. Solo las de acá. ¿No es posible solo las de detrás? Pesado que soy hablando, se va a dormir todo el mundo. No, no, no.